las entrevistas más destacadas de la mañana de Innova Radio. Escuchalas ahora.
...47 minutos pasaron de las 10 de la mañana y ya tenemos aquí a nuestro segundo entrevistado, el señor Pablo Petraglia, porque seguimos haciendo los balances del 2025, el cierre de año con los directivos y las autoridades de nuestra universidad, y obviamente necesitamos la palabra de la Escuela de Ciencias Económicas y Jurídicas. Pablo, bienvenido, buen día.
Buen día, saludos a toda la audiencia.
¿Cómo andás?
Bien, raro de este lado del micrófono.
Eso te iba a preguntar, ¿qué se siente estar entrevistado? Porque yo normalmente te llamo por teléfono.
Sí, no, estoy acostumbrado, obviamente. Son muchos años en la gestión pública, dando cuentas de lo que uno hace, así que no, es parte de la rutina. Lo que pasa que, como todos los miércoles, también estamos con los profesionales de ese lado, claro, del micrófono, en este ámbito especial se siente diferente.
Por eso te pedí que vengas un martes, para que no te sientas confundido. Pablito, bueno, año complicado, segundo año complicado. Recién le decía a Virginia que, ¿te acordás cuando estábamos en pandemia? Que fue como un año largo, que fueron 2 años y medio más o menos. Bueno, esto parece un año largo, sin presupuesto, de incertidumbres, de malestares desde el país en general, pero también de internos. ¿Por qué? ¿Cómo podés trabajar si no sabés con qué contás?
Bueno, esa incertidumbre fue marcada por el rector en la reunión del Consejo Superior y en las charlas que hemos tenido de gestión. Un presupuesto te ordena. No tener, exacto, presupuesto ya 2 años es el desorden total, que significa que no sabés con qué recursos, con qué partidas tenés para gestionar. Ayer lo dije en una de las reuniones de gestión que tuvimos, las otras unidades académicas tienen situaciones un poco más complejas que la Escuela de Ciencias Económicas y Jurídicas, porque si bien nuestras carreras, como se dice, son de tiz y pizarrón, entonces, bueno, tienen la incertidumbre del reactivo, del laboratorio, no deja de ser también un tema transversal que también impactan en otras cuestiones, como ser si tenías una salida a campo para los licenciados en administración, y todo un conjunto de situaciones que tienen que ver con los convenios que tenían, que se cayeron con la Nación, con el Ministerio de Justicia, la baja también del poder adquisitivo del salario real de nuestros docentes, que impacta decididamente en el humor social, sí, en general, donde uno tenés la recompensa por la tarea, y esto no es sostenible en el largo tiempo, en el sentido de que todos tienen vocación, pero la vocación tiene un límite, y el límite es tu bienestar, tu salud, y empezás a priorizar, y esto se ve en la baja de los proyectos de investigación, la baja de los proyectos de extensión, lo cual significa que la universidad en su conjunto empieza a resentir algunas cuestiones, que no es solamente dar clase, es investigar, es hacer extensión, y esto nos pone en una situación muy, muy compleja, a la Universidad Argentina en general, a la UNOVA en particular, y a nuestra Escuela de Ciencias Económicas y Jurídicas, que tenemos que dar las mejores soluciones, pero con las herramientas que nos provee la realidad.
Sí, de hecho también afecta a los estudiantes el tema de las becas. Sí. Están las becas nosotros, locales nuestras, pero están también las becas de Nación, que ya no están. Los alumnos, muchos tenían becas de conectividad, becas de transporte, muchos chicos también han tenido que ponerse a trabajar.
Bueno, todo eso se nota.
Todo
se nota con el incremento de los pedidos de que no se cumple el 80% de asistencia porque están trabajando, pero claro, muchos te plantean con la situación de que están trabajando en una situación de precariedad y no pueden acreditar esa relación laboral, o sea, pasando en limpio, están en negro.
Están en negro, claro.
Entonces, otra situación que desde la universidad no la podemos resolver, que desde la pandemia hasta ahora se levantaron muchísimos servicios de colectivos. Antes había mayor colectividad, Junín Chacabuco, Junín Bedia, Junín 9 de Julio, Junín Pergamino, Rojas, y se levantaron y no se restituyeron.
Claro,
entonces, si había
viajes,
2, 3, 4 horarios, ahora hay 2 o 1.
Sí, y hay que adaptarse
Exacto, no son convenientes. Entonces, eso también dificulta lo que es la regularidad en la cursada, claro, dificulta también la prestación en general de ese alumno que sabía que a lo mejor si no se venía a vivir a la sede podía irse a su casa a un horario razonable. Ahora no. Entonces, a lo mejor, en vez de cursar 4 materias, cursan 2.
Claro.
O 3, o toman otro tipo de decisiones que no eran las que veíamos habitualmente. Y, claro, esto después se traslada al aula, en donde, si bien vos tenés una merma, una deserción desde el inicio de la cursada al final, que lo sea por cuestiones económicas es mucho más grave.
Sí, la verdad que sí. ¿Y puntos claves de este año que hayan podido superar esto?
No, puntos claves.
¿Puntos claves que, o eventos?
No,
o...
a ver, primero algo muy simbólico que fue desde la escuela propiciamos el doctorado honoris causa para los integrantes de la Cámara Federal que juzgó
sí.
A los miembros de las juntas militares. Eso creo que es algo fundamental, sobre todo en estos tiempos de negacionismo. Y en víspera del 50 aniversario del golpe de Estado, el 24 de marzo que viene, la UNOVA da testimonio de qué lado está de la historia. Y después son las discusiones que se han dado tanto en los consejos de decanos de Derecho como de Ciencias Económicas, que es una discusión que está dando toda la Universidad Argentina, que es adaptar los planes de estudio a un sistema de créditos. Es una discusión todavía muy académica, muy centrada, muy puertas adentro, pero que en algún momento los nuevos ingresantes en el 2028, 29, van a empezar a hablar, bueno, esta materia tiene tantos créditos, esta materia tiene tantos créditos, y vamos a abandonar una lógica de 100 y pico de
perdón,
años.
Perdón, ¿qué serían créditos?
Cada materia va a tener un crédito, y ese crédito tiene que ver de acuerdo a una tasa de horas que va a estar... que en definitiva es, ¿cuánto le insume a ese alumno aprobar esa materia? ¿Cuántas horas le insume?
Bien.
Esas horas se traducen en créditos. La ficción es que vos tenés una materia de 96 horas, o sea, cursás 6 horas por semana. Y la realidad te dice que vos, con esas 6 horas que cursás, no es lo que le dedicás a la materia, porque vos tenés que hacer trabajos prácticos, tenés
sí, estudiar.
Que estudiar. Entonces, en realidad no son 96 horas. A lo mejor esa materia, en realidad son 200 horas.
Claro.
O 500 horas, o 150 horas. Ese conjunto de horas que son la presencialidad más el trabajo autónomo, se va a traducir en créditos. Entonces, a lo mejor... Derecho procesal son 6 créditos, derecho político son 3 créditos y así. Las materias van a tener una carga de créditos. Generalmente una materia como las de nuestra escuela van a tener 240 créditos. Vamos a tener que distribuir esos créditos de acuerdo a la carga horaria y de acuerdo a la,
ah,
las materias.
Distribuyen.
Exacto. Entonces esas son las discusiones que empezamos a tener este año. Son muy importantes porque van a definir la Universidad Argentina en general para el futuro.
Sí, la universidad y los profesionales,
claro,
los profesionales, porque exacto. Eso cambia también todo.
Porque también tiene que ver con una reducción en la carga horaria. Nosotros estamos generalmente estamos bien en cuanto a la carga horaria de nuestras disciplinas. Abogacía es 2.836 horas, contador 2.772 horas, el estándar te fija 2.600 como mínimo. Pero claro, hay otras unidades académicas, otras universidades que superan las 3.000 horas. Entonces, si vos planteás carreras de 4 años y medio, o tenés una persona que tiene que estar de 8 a 12 y de 15 y 30 a 19 claro. Cursando nada más, para y no existe, porque tampoco existe ese alumno full time de todo el día, porque los alumnos trabajan, viven tienen
claro.
Novia, van a la cancha, miran
sí,
Netflix.
Y la cabeza tampoco tolera esas tantas,
exacto.
Tantas horas.
Entonces,
o sea, no va a rendir lo mismo.
Rendimiento. Ahora, cambiaron y las discusiones tienen que estar de acuerdo a lo que sucede. Sin perder la calidad, sin dejar nadie atrás, y graduando un profesional que esté preparado para enfrentar el mundo del siglo XXI, que trae sus propios desafíos. Hoy es la inteligencia artificial. Vos no vas a poder mandar a hacer una monografía cuando te suben la monografía, respondeme esto, y una inteligencia artificial te contesta. O sea, ya nadie pide una monografía. Ya nos lo pedían desde que estaba el Rincón del Vago, digamos, la monografía.
Ah, ya me pidieron.
Pero bueno, todas estas cuestiones son las que tienen que atravesar en la formación de nuestros profesionales. Y también, no olvidemos algo, son universitarios, con todo lo que eso significa, ciudadanos universitarios que deben comprender la realidad universal, la realidad del mundo, la realidad argentina, la realidad contemporánea de su zona. Tienen que contribuir al desarrollo, tienen que ser parte del tejido social, porque pasaron por una universidad que es financiada por aquellos que incluso nunca la van a pisar. Claro. Entonces ese compromiso también es mucho más, si sabés álgebra, geometría o derecho romano. Tiene que ver con el comprender el fenómeno social que significa la educación pública, que significa la economía, que significa la política, la formación del Estado, los fines, los objetivos, los medios con los que cuentan una comunidad para satisfacer el bien común.
Bien, Pablo, ¿cómo se prepara el año que viene sin tener presupuesto también? ¿Cómo se planifica un año cuando hablábamos eso al principio? Cuando vos querés ordenarte, te ordenás en base al dinero que podés tener.
Primero, cumpliendo lo mínimo que tenemos que hacer, que es a que haya alumnos, que haya docentes, que las aulas estén abiertas y que se brinde el cuatrimestre de regular forma. Eso es lo mínimo. Obviamente también llevando adelante los proyectos de investigación y los proyectos de extensión. Eso es lo mínimo que tenemos que cumplir. Y con el estándar de calidad que se requiere. Tendríamos que tener mayor presupuesto, indiscutible, pero es una decisión que depende del Congreso en este momento. Claro. Por eso la petición del CIN a los legisladores para que tengan en cuenta las pautas que elevó el Consejo Interuniversitario Nacional para que haya una adecuada formación. Porque si no, la tapa de todos los años va a ser Argentina cae en los rankings. Claro, por supuesto, si no invertís, sí. Si no podés publicar, si no tenés proyectos de investigación, si no podés formar las nuevas camadas de científicos, obviamente no vas a poder medir con la misma vara. No podés pretender estar en la Fórmula 1 con un monoposto 850 de una categoría zonal, por así decirlo. Y vamos perdiendo ese tren por decisiones políticas que no son nuevas. Lo que pasa que llamativamente parecerían tener cierto consenso, no solo en Argentina, sino en el mundo, en donde molesta la ciencia, molesta
el que piensa. ¿Eh? El que piensa.
Claro, porque la lógica es otra, la lógica es la lógica del TikTok, la lógica de ya, la lógica del poder.
Pienso también que es la lógica del figurar. ¿Y cómo? No molesta no caer en los rankings si una de las lógicas es figurar ahí. Ni siquiera por eso.
Inventaremos otro ranking donde sería importante figurar, digamos. Claro. Y entonces, la métrica sería cuántas veces aparece en Instagram. Pero eso no es ciencia.
Es tremendo.
Eso no es ciencia. No. Ciencia es otra cosa. Ciencia tiene que ver con observar, describir, explicar un fenómeno que puede llegar a tener o no una utilidad económica. Ahora, si todo, la ciencia que se tiene que producir, tiene que tener una utilidad económica, de ahí estás dejando de fuera gran parte de las ciencias sociales y muchas veces la investigación básica, que no es la investigación aplicada, pero ¿quién te dice que esa investigación básica dentro de 30, 40 años podrá ser el germen de algo que puede llegar a ser rentable económicamente? Entonces, subordinar las políticas públicas al interés de lucro es lo que choca precisamente con el concepto de universidad, o con el concepto de ciencia, o con el concepto de la enseñanza en general, o el concepto que ha tenido la reforma universitaria, y es la concepción que tenemos en nuestro estatuto universitario.
Bien, Pablo, no tengo más tiempo, se me ha terminado el programa. Te pido disculpas que se me atrasó el programa.
No hay problema, Sofía.
Te hice pasar un poquito más tarde. ¿Querés agregar algo más, un cierre de año, un mensaje? Estamos con la inscripción abierta todavía hasta el 20.
Estamos con la inscripción abierta. La Escuela de Ciencias Económicas y Jurídicas tiene la carrera de licenciatura en Administración, Contador Público y Abogacía, y dos tecnicaturas, la Tecnicatura en Gestión Pública y la Tecnicatura en Pymes. Y las carreras se encuentran acreditadas por la CONEAU y tenemos nuestra sede de Pergamino, la oferta de Ciencias Económicas, y en nuestra sede de Jurín, la oferta de Ciencias Económicas y de Abogacía. Así que a todo aquel de la región del noroeste que quiera acercarse a nuestra Escuela de Ciencias Económicas y Jurídicas, puede consultar con la página o directamente en ingreso.
Hasta el 20 pueden ir hasta conocer también los edificios, igual, todo.
E incluso aquellos que hayan empezado en alguna otra unidad académica pueden hacer también el pase y el reconocimiento de las equivalencias en cualquier altura del año.
Bien. Pablo, muchísimas gracias. Feliz año y
igualmente, gracias.
Esperemos que el año que viene sea más alegre.
Felices fiestas.
Esto fueron los mejores momentos de la mañana de Unova Radio.